Aquí estamos con ustedes, Luis Francisco Arias, Fernando Ramírez, Marta Lucía Gómez y Luisa F. Molina con más noticias. Esta mañana dialogamos con Juan Camilo Arroyave, secretario de Medio Ambiente, para abordar lo que está sucediendo tras un fallo de primera instancia de un juez de Manizales que ordena que se libere el espacio público al costado suroccidental del Monumento a los Colonizadores, por razón de que la administración anterior permitió que algunas personas pudieran emplearse allí a través de la venta de algunas bebidas y comestibles. Juan Camilo Arroyave, secretario del Medio Ambiente, explica qué es lo que harán y cuál es su perspectiva ante esta situación.
Lo cierto del caso es que, y allí va el argumento de la administración para apelar el fallo, y es, pues en 15 días es muy difícil, primero, quitar a los vendedores que están ubicados en el sector, y segundo, digamos que establecer una alternativa que nos permita seguir teniendo la dinámica digamos que las condiciones que en este momento tiene el sector. Ese es, digamos, como el argumento que nosotros esgrimimos o que vamos a esgrimir en la apelación del fallo. Y pues miren, más allá de las bondades y del mejoramiento en términos de estética del sector, pues yo creo que también es importante que aquí se marque un precedente, y es la manera como se están promoviendo los procesos en lo público, sobre todo las competencias que tiene la administración para controlar y para establecer unos mínimos a las personas que quieren desarrollar una actividad comercial de este tipo. Lo que personalmente y como secretario de Medio Ambiente preocupa es que este tipo de prácticas se legitimen en la ciudad y tengamos, digamos que, ejemplos como este en otros sitios de Manizales, y eso, digamos, pues que termine desbordándonos, porque, pues claro, el argumento es mejorar un sector, pero pues aquí no hay que olvidar que hay un Estado de Derecho el cual tiene unas condiciones y hay que respetarlas. Y pues el vendedor formalizado que paga impuestos, que está establecido en un lugar y que cuenta con todos los permisos, pues va a manifestar su incomodidad, justamente porque pues va a sentir que hay una competencia y que esa competencia no está cumpliendo las mismas condiciones que ellos, por él les toca cumplir. De manera que yo creo que también aquí es importante enviar un mensaje, y es el mensaje a la necesidad de tener un respeto y una organización en este tipo de procesos en el municipio de Manizales, y que estos no se nos conviertan en referentes negativos para otros sectores, a pesar de las bondades y de los impactos positivos que algunos ciudadanos pueden evidenciar.
Esa es la voz entonces, Fernando, del señor secretario del Medio Ambiente, Juan Camilo Arroyave, a explicar que 15 días son poco tiempo y que pues hay que abordar de fondo este problema de espacio y uso de espacio público, que se han tenido oportunidades pero han sido fallidas también en tiempo reciente, para que se pueda ya tener una clara política de uso de espacio público y usufructo, si es necesario, del mismo. Pero por lo pronto, todo se mantiene en el aire.
Marta Lucía Gómez, ¿cuándo interpuso esta acción popular el amigo Arbeláez?
El amigo Arbeláez afirma que esta acción la interpuso el año pasado.
Ok, es decir, en el 2019. Y sí, la administración entonces quería que perder, ¿o qué? Porque si no tiene un plan de qué hacer, porque en algún momento tuvo que haber presentado un plan al juez administrativo sobre qué hacer para tratar de solucionar este tema. Entonces, eso de decir que son 15 días es cierto frente al fallo, pero no es cierto frente a la realidad del problema. El problema está allí desde hace mucho rato, y era muy obvio que pudiera fallarse en contra de la administración municipal, que no ha hecho nada, ni la anterior ni esta, por solucionar la situación de espacio público allí y por no generar una alternativa para estos vendedores que allí ganan su sustento. Entonces, pues cabe la disculpa frente al fallo, pero no sé si frente a la realidad.
Fernando, y yo agregaría que aquí la administración dice, vamos a apelar, sin embargo, en la explicación que da el secretario de Medio Ambiente, expresa como que sí, pero no, cuando el meollo del asunto aquí es muy claro en lo que dice el juez: no permitir el uso de las zonas para trailers, para vehículos de venta de café o de artesanías o de otras cosas, permitir el parqueo para lo que fue construida y hacer un diagnóstico para construir unos baños públicos para la zona. Entonces yo creo que es muy claro.
No, Marta, tiene toda la razón. Y póngale cuidado. Por ahí un concejal de estos ahorita que les gusta hacer tanto show manifestó que porque no le entregaban eso al Instituto de Cultura para que lo administre, pues, para hacer como se hace con otros espacios de la ciudad o como se intentó hacer luego con las ventas de tintos. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado? Y buñuelos y demás en
sí,
Buñuelandia.
Claro, claro.
Bueno,
sí,
creímos que Buñuelandia estaba superado, pero parece que no. En todo caso, tampoco, porque es que aquí estamos hablando de un espacio público, un espacio que es una calle, no es un espacio para un parqueadero privado, no es una calle para instalar ventas ambulantes, no es una calle para nada de eso, es una calle en la que simplemente se aprovechó el paisaje, el hermoso paisaje que ofrece Chipre, y se pusieron allí una especie de bahías para que la gente pueda parquear momentáneamente, comerse su helado, comerse su helado y seguir y abrir el espacio a otro. Esa era un poco la idea en su momento, pero vimos que todo eso salió mal. Pero lo peor que puede hacer ahora es pensarse que, bueno, más bien dejémoselo a los privados, y entonces que lo maneje el Instituto de Cultura para que le genere ingresos. Ya vemos que los ingresos que había querido generar con otras cosas, pues no los hemos visto por ningún lado.
Yo entendería que puede haber una buena intención en que el privado entre a generar unos recursos para el municipio, hasta ahí todo está bien, pero que ya digamos aquí haya un favorecimiento, que uno no entiende es cómo llegaron esas personas ahí, cómo las seleccionaron, eso lo hicieron a través de una convocatoria pública en la que pudieran participar muchos comerciantes, porque pues hay mucha gente que quisiera estar en esas zonas tan privilegiadas. Entonces, ¿cómo otorgaron esos permisos? Así hubiesen sido temporales, pero ¿cómo llegaron allí? ¿Hubo favorecimiento? ¿No hubo favorecimiento para ese uso del espacio público, como dice Fernando, que son zonas de todos, para el goce de todos?
Ideas provisionales. 12 del mediodía con 11 minutos. Reportan desde Bogotá que la primera dama, María Juliana Ruiz, ha dado positivo para COVID-19. El presidente de la República, Iván Duque, ha testado negativo ante coronavirus o por coronavirus. Ella ha sido aislada, la primera dama de la nación, entonces padece de COVID-19. Volvemos.
La Universidad Tecnológica de Pereira, única en Pereira con acreditación institucional, informa que tiene abiertas las inscripciones para todos sus programas académicos. Mayores informes en www.utp.edu.co o en el correo inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Hay un tipo de confianza que sí vemos, la que depositas en el CDA Parque de las Aguas al realizar la revisión técnico-mecánica a tu motocicleta. Tenemos la mejor ubicación en CDAs de Manizales, Carrera 23 en todo el Parque del Agua y los horarios de atención más flexibles para tu comodidad. Revisión técnico-mecánica para motocicletas. CDA Parque de las Aguas. La confianza nos mueve.
En mi barrio, no se queda el chumo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se encanta Cubo.
Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Los colombianos deben reconciliarse para poder consolidar la paz. Eso lo asegura el presidente Juan Manuel Santos, quien además considera que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos a partir de enero será positiva para el acuerdo firmado hace 4 años con la guerrilla de las FARC. Santos, quien asume la presidencia de la República entre el 2010 y el 2018, tomó la audaz decisión de negociar con las FARC para terminar más de medio siglo de conflicto armado, proceso que desembocó en el acuerdo firmado en el día 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. El Nobel de Paz de 2016 también afirma en una entrevista con la agencia EFE, que usted puede encontrar ya en lapatria.com, que no hay que atribuir el deterioro de la seguridad en el país al acuerdo con la antigua guerrilla, lo que dice Juan Manuel Santos.
Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas y los indicadores de homicidios, de ataques terroristas, de secuestros, todos han descendido en forma muy importante. Gracias al acuerdo, podemos llevar el desarrollo a zonas olvidadas por mucho tiempo, que habían estado en medio del conflicto. Gracias al acuerdo, los colombianos podemos ahora ir a lugares que no conocíamos, donde nunca habíamos ido, y Colombia se convirtió en un destino turístico de talla mundial.
Ahí está Luis Francisco, básicamente lo que dice el expresidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, y también pues quien tomó esa decisión de llevar a la antigua guerrilla de las FARC a un acuerdo que pues pasados 4 años todavía debe ofrecer algo de justicia y de conocerse en realidad qué fue lo que contribuyó para que miles de personas, miles de colombianos murieran a lo largo del país en cruentas masacres, en secuestros, en las denominadas pescas milagrosas, en fin, en muchas partes negras de nuestra historia que ese acuerdo también busca poner a consideración y en nuestro recuerdo.
Sí, señor, así es, don Luis Felipe, pues, indiscutiblemente ese es un paso positivo para Colombia. Ha habido, desde luego, se han dado pues obstáculos, se han dado situaciones que obviamente son indeseables también, como por ejemplo el regreso a la clandestinidad de señores como el señor Santrich y el señor Márquez y demás, pero en general, hay que ser realmente digamos muy muy objetivos y el balance es positivo, por lo menos en esa intención. El problema es que la implementación no ha estado tampoco a la velocidad que se quisiera, y es porque pues infortunadamente el gobierno actual pues no compartía precisamente pues en buena medida pues ese paso y no ha sido pues su prioridad. Entonces en eso hay que ser claros. Se han dado avances, las cifras, por ejemplo, precisamente de homicidios, de masacres, de todo ese tipo de situaciones, todo eso ha cambiado, pero han aparecido otros fenómenos como el asesinato de líderes sociales, las masacres en otros, digamos, en otras características que muy preocupantes, en las que tampoco se ha avanzado mucho en su esclarecimiento, y digamos que gran parte del conflicto armado persiste, digamos, en muchas regiones del país, infortunadamente.
Sí, señor, 12:16, estamos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Don Esteban Gallego está a continuación para contarnos cómo ha sido la pandemia en los cafetales caldenses. Esto nos cuenta en la ruta de cuarentena.
Durante décadas, la industria del café ha sido la más importante para Colombia. A día de hoy, la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con alrededor de 656 mil fincas cafeteras y más de 850 mil hectáreas cultivadas en café. Aromando la montaña. Aunque en un inicio la pandemia prometía afectar no solo este, sino todos los sectores económicos del país, el cafetero actuó a tiempo, nunca se paralizó y a punta de tapabocas, agua y jabón y distanciamiento social logró una mejor cosecha que la proyectada por los pesimistas. Edison Ríos Villa administra la finca Bruselas desde hace 6 años y, como todos, vio negro el destino del sector cuando el virus alcanzó el país.
Anteriormente la recolección de café se había sido complicada por el tema de mano de obra, que la gente está muy escasa, pero este año sí estuvo más complicado por el tema de que mucha parte del mucho recolector de café, que es lo que llamamos andariego, no vino de otros departamentos. Porque yo acá en la finca tengo mucha gente del Cauca, que año por año me venían a ayudar, y este año no vino ni uno de los días por el mismo tema, el miedo de venirse a contagiar de pronto, porque la cuestión estaba pues el pico de la pandemia estaba elevado.
A julio de 2020, solo el 1,46% de las 16.030 veredas cafeteras del país tenían casos de COVID-19, y en Caldas, con corte de octubre, únicamente 19 veredas de 750 habían tenido presencia del virus. Esto, para el director ejecutivo del Comité de Cafeteros en Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, puede calificarse como un éxito.
Uno pudiese concluir que a estas alturas del año, en la medida que no hubo contagios en recolectores y en fincas cafeteras de forma masiva, porque fueron unos casos excepcionales y muy puntuales, entonces podemos dar un parte de éxito que los protocolos que aplicaron los caficultores desde la finca nos funcionó muy bien, y la prueba de fuego o la cifra que nos demuestra esta realidad es que no hubo contagios significativos en la mano de obra.
Wilson Castañeda trabaja en Bruselas y desde los 8 años fue enseñado a las artes del café por sus padres, que en aquella época no tuvieron los recursos para que él se graduara del colegio y se convirtiera en un profesional.
Porque pues mi mamá tenía una finquita por allá en los lados de Salamina y nosotros trabajábamos ahí. En ese tiempo pues no nos daban estudio los padres. En ese tiempo pues los cafés eran muy diferentes porque eran otras clases de café y sí, pero casi igual era lo mismo. Pues a uno siempre le da temor, pero le toca. La necesidad le toca a uno, porque no sabemos más qué hacer si no es.
Según la Federación Nacional de Cafeteros, el 96% de los productores en el país son pequeños y tienen, en promedio, 1,3 hectáreas. Para muchos, el sembrar café o recolectar en las cosechas se convirtió en su principal ingreso, sobre todo cuando, por la pandemia, miles de personas en Colombia se quedaron sin empleo. Diana Vázquez, junto con su cuñado y su hija, recoge a diario café y entre ellos reúnen las ganancias para soportar las circunstancias económicas.
Apenas, la verdad, la primera vez que cojo café. Pues la verdad, la situación está como muy regular acá. Pues aprendiendo, pues ahí sí, como dice el cuento, uno va pasando y el ramazo en la cara. Entonces toca ir aprendiendo a tener cuidado para andar uno pues por los surcos y de todo. Y pues a mí me gusta mucho, porque entre las dos pues recogemos un poquito más. En cambio, pues ayer yo vine sola y fue menos. Y pues de igual manera me gusta tenerla al lado.
En Colombia, el café genera 730 mil empleos directos y la meta para la segunda cosecha del año es alcanzar los 7,5 millones de arroba de café pergamino seco. Aunque con miedo, recolectores y caficultores se ven obligados por su necesidad a enfrentar la COVID-19 con la alegría y la berraquera que siempre los caracteriza. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Supimos que.
Supimos que hasta ahora 12:21. Estimados compañeros, ayer se realizó la apertura de la Semana en Contra de la Violencia hacia la Mujer. Se denomina esta Por Amor a Ellas, No a las Violencias contra las Mujeres. El evento, adivinen dónde se efectuó. En un lugar que ha estado en la picota pública por las arengas de sus integrantes contra, a veces, muchas mujeres, en el Batallón Ayacucho. Y tuvo la intervención de Diana Mejía Gran, Secretaria de Mujeres y Equidad de Género, el Secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño Flores. Hay que decir que Diana Mejía Gran es Secretaria Encargada de Mujeres y Equidad de Género, ella es la Secretaria de Gobierno. Esto fue lo que dijo ella.
La Alcaldía de Manizales, con las Secretarías de Gobierno y de Mujeres y Equidad de Género, se vincula a la conmemoración de la no violencia contra la mujer. Hoy estamos en el Batallón Ayacucho, acompañándolos en la programación que ellos tienen, diciéndole que la Alcaldía de Manizales está aquí para apoyarlos, para conmemorar un día tan importante y es el respeto hacia las mujeres. Nosotros como Secretaría de la Mujer y Equidad de Género también vamos a hacer una programación durante toda la semana. Esperamos que esta programación de charlas, talleres y conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer les deje una enseñanza, no solamente a esos hombres y caballeros para que las respeten, las valoren y las quieran, sino para las mujeres que se hagan respetar y que nosotros estamos ahí para ayudarles, para atenderlas, no solamente psicológicamente, sino con esas ayudas profesionales, jurídicas, para que denuncien cualquier clase de maltrato.
12:23, eso sí, estimados oyentes y compañeros, yo no vi en el programa o en la programación pues ningún momento en el que se fueran a presentar excusas por aquello de los cánticos y las arengas que provienen del efectivamente batallón.
Don Luis F., yo lo que sé es que el señor comandante del batallón de Ayacucho está en vacaciones y que pues efectivamente, digamos, las excusas en sobre ese asunto pues no están dadas. Lo que han argumentado allí en el batallón es que hace parte de la investigación y, por tanto, pues mientras que no se termine esa investigación, pues no habrá, desde luego, ninguna expresión en ese sentido.
Interesante todo esto, Fernando. 1224. ¿Y si supimos qué?
Ya está casi, señor. Qué pena con usted. No, les quería pues hablar. Me imagino que la leyeron, la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, SOS a la prensa, ¿no?
Sí.
En el que llama la atención de la importancia de los periódicos locales, de la importancia que tiene que estos pues tengan algún tipo de respaldo, bien sea de la empresa privada, de las entidades públicas, teniendo en cuenta que estos son los grandes controladores de las fake news, ¿no?, en todos los territorios. Entonces me llamó mucho la atención esta columna, hombre, y de lo que usted venía hablando ahora, pues le cuento que ya me llamó más fue la atención del señor Zapatero, el general, diciendo en una entrevista en Blue Radio, perdón, en Caracol Radio, que era mentira que hubieran citado a la columnista Adriana Villegas a una audiencia cuando pues está publicado el documento en todas partes. En un supimos nuestro también lo dijimos. Entonces, pues si el general no se ha enterado, así sí es muy difícil.
Inteligencia militar, señor, 1225.
Complicadísimo, complicadísimo.
Fallaron las comunicaciones, maestro.
Tal cual. Voy con Marta a esta hora.
Bueno, yo remato con un temita nuevamente de la elección de mesas directivas. Todo apunta a que con la actual mesa directiva de la Asamblea de Caldas, con la próxima mesa directiva de la Asamblea de Caldas, al gobernador de Caldas le va a quedar mucho más fácil la aprobación de proyectos, es decir, va a seguir en cochecito político para enfrentarse a esta corporación. No tan fácil le va a quedar al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, porque ya en esa primera vicepresidencia del Consejo quedó doctor Fabio Delgado, que es de oposición, y aunque él haya dicho que no va a llegar a ser un obstáculo para los planes del presidente John Jaime Yepes, que va a ser un colaborador y va a trabajar para garantizar los derechos de los concejales, ahí queda pues una piedrita en el zapato para lo que llegue y no esté muy de acuerdo con lo que piensa la oposición.
Ya veremos en estos aires revocatorios que se empiezan a sacudir por algunas partes. Don Luis Francisco.
Hombre, yo le voy a contar una historia que pues es una historia positiva para Monseñor Humberto González. Usted sabe que lo hemos tenido acá, ¿no? Reportándonos inclusive desde Roma sobre todo este asunto de la pandemia, pero que tiene un contraste complejo. Resulta que él mañana estará cumpliendo bodas de plata de su ordenación y habrá pues una celebración especial y demás, será transmitida por Facebook desde Roma al mediodía, digamos, aquí se podrá observar por las redes sociales, pero esto ocurre en el momento en que pues esa que podía ser un motivo de alegría pues no es una alegría completa, porque su señora madre infortunadamente falleció recientemente la semana pasada y pues no pudo de alguna manera acompañar este logro de Monseñor Humberto. Pues bueno, nos solidarizamos exactamente con él, precisamente por lo de ocurrido con su señora madre. Y le voy a dar una ñapa a don Fernando, don Luis Epe.
Sí.
Y es que mañana a las 2 de la tarde, en un foro que realizaremos con la Comisión de la Verdad y la Patria, estaremos hablando de conflictos territoriales, una guerra silenciada en el eje cafetero. Varios expertos precisamente en este asunto de los conflictos territoriales en la región pues estarán obviamente digamos dando sus aportes sobre lo que ha ocurrido en ese asunto durante pues varias décadas, muchas décadas en esta región. Mañana 2 de la tarde tendremos transmisión por Facebook desde luego.
Muy bien, señor, fíjese usted que ¿a qué hora, don Luis Francisco?
2 de la tarde.
2 de la tarde, ok. Bueno, fíjese usted que hay algunas... Bueno, acaba de salir una circular de un boletín del Ministerio de Salud corrigiendo o rectificando a uno de sus apoderados. Esto con relación al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo. El Ministerio hace claridades en cuanto a su posición frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Dice lo siguiente. Se permite hacer las siguientes precisiones en relación con un escrito de intervención presentado por el apoderado Joaquín Elías Cano en la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 de la Ley 599 del 2000 del Código Penal que cursa en la Corte Constitucional y en la que básicamente el Ministerio se retracta y dice que lo que dijo el apoderado, pues que eso no es. Con eso se la dejo, señor. Aquí terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Ya viene Caldas al Mediodía con Iván Darío Góez y toda la información está con nosotros aquí en esta señal. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Quédense en la Patria Radio.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en la Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio.